Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump asegura haber unido al Partido Republicano. En Florida, Hillary Clinton revelará el nombre de su fórmula vicepresidencial. En la Casa Blanca, cumbre de mandatarios de Estados Unidos y México. Minorías en Estados Unidos se entrenan para usar armas. Y un marcador que hace mucho más que escribir.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Con un partido unido, según declaró el candidato republicano Donald Trump, el magnate inmobiliario da inicio a una nueva etapa de la contienda electoral. Durante su discurso de aceptación de la candidatura republicana, Trump reiteró el tono de su campaña, cuyos argumentos principales son las críticas a Hillary Clinton y la descripción de la que para él es una realidad apocalíptica del Estados Unidos actual.
En lo económico, según Trump, casi 4 de cada 10 niños afroestadounidenses viven en la pobreza. Un 58% de los jóvenes negros están desempleados y 2 millones más de hispanos están en la pobreza que cuando Obama asumió la presidencia.
Al presupuesto no le va muy bien tampoco. El presidente Obama ha casi duplicado nuestra deuda nacional, que la cual asciende a 19 billones de dólares y sigue creciendo.
En cuanto al exterior, Trump citó desde los marineros estadounidenses de rodillas por órdenes de fuerzas iraníes hasta el ataque en Benghazi como evidencia del decaimiento estadounidense. Y según el candidato, la debacle del Oriente Medio es responsabilidad de Hillary Clinton.
El Estado Islámico se ha esparcido por toda la región y por todo el mundo. Libia se encuentra en ruina y nuestro embajador y su personal se les abandonó, se les dejó indefenso.
Una de las promesas del ahora candidato republicano es que en esta convención no habrá mentiras. Cumplirá con el pueblo estadounidense, con la verdad y nada más, dijo Trump.
Con el credo de americanismo, no globalismo, Trump promete seguridad y prosperidad.
Sobre el tema de la economía, yo destacaré reformas para agregar millones de nuevos empleos y miles de millones en nueva riqueza que podrán ser utilizados para reconstruir los Estados Unidos de América.
En definitiva, la promesa de Trump al aceptar la candidatura fue: estoy con ustedes, lucharé por ustedes y ganaré para ustedes. Y sus 4 palabras más importantes para describir al país fueron: fuerte, orgulloso, seguro y grande. Gesell Tobías, Voz de América, Cleveland, Ohio.
Pese a los esfuerzos del Partido Republicano por ganar el voto hispano, solo una minoría responde a su llamado. En Florida no cesan los señalamientos contra Donald Trump por parte de una mayoría que asegura que su candidatura es una amenaza a su comunidad.
La campaña de Donald Trump pareciera no bajar la guardia tras su designación como candidato oficial republicano a la presidencia de Estados Unidos. Tampoco disminuyen los señalamientos en su contra por parte de hispanos en Florida, quienes lo comparan como una amenaza en contra de su comunidad.
Pero no es una persona que tenga unos valores o unos principios políticos como para llevar a este país, a este tipo de país.
Otros inmigrantes como la señora Marlene Castañeda no justifican que hispanos apoyen la propuesta del empresario neoyorquino.
No tienen como conciencia de ver que su pueblo está necesitado de personas que traigan una forma de pensar diferente con respecto al inmigrante, que no somos ni ladrones ni todos somos ni guerrilleros.
Analistas y expertos en política del hemisferio mantienen posiciones enfrentadas en torno a la postulación de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Para la legisladora colombiana María Fernanda Cabal, la frontalidad del discurso del magnate es la causa de la polémica en su partido político.
Trump me parece que no refleja los principios conservadores republicanos, ha sido distinto al común, pero ha dicho cosas que muchos piensan y no dicen. por ejemplo, y se le critica por eso.
Por otra parte, el analista cubano Lorenzo Cañizares teme por una situación de enfrentamiento con México de llegar Trump a la Casa Blanca.
Y él sabe que va a ser fácil, tal vez, hacer un esquema de guerra contra México, penalizar a los mexicanos y castigar a los mexicanos, y entonces de esa manera levantar el racismo, levantar todas las cosas que él quiere hacer.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
La convención republicana cayó como una bendición a la golpeada economía de Cleveland, pero si bien el evento recaudó millones de dólares, no alcanzó a producir los beneficios que se esperaban.
Con mensajes que llaman la atención y el nombre del candidato republicano, Timothy Moore, quien tiene 18 años y está estudiando administración de empresas, se une al gran número de comerciantes ambulantes registrados para vender productos durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland.
Ahora mismo estamos muy ocupados, muy, muy, muy ocupados.
Así lo explicó a La Voz de América este joven, quien sabe qué se necesita hacer para garantizar las ventas.
Lo que siempre me preguntan primero es si voy a votar por Trump, y yo les digo que sí.
Y al preguntarle si eso es verdad, este pequeño negociante dijo:
sí.
La ciudad de Cleveland estimó que la convención le traería a la economía local 250 millones de dólares, pero algunos negociantes aseguran que las medidas de seguridad y protestas han impedido que puedan generar suficientes ganancias, así como explicó TJ Jones, quien diseñó estas camisetas para vender.
No creo que ninguno de los negocios fuera de esta zona estén haciendo el dinero que se había proyectado. Yo miré anoche, porque también manejo Uber, y no vi gente en los bares. Eso a pesar de que están dejando que estén abiertos hasta las 4:30 de la mañana, pero nadie va. Lo que creo es que la gente estaba asustada, y la verdad hay más miembros de la prensa que cualquier otra cosa.
Y aunque todo tiene un precio, aquí los abrazos son ofrecidos a los presentes sin costo alguno, como lo pude comprobar yo misma.
Yo sí creo que valió la pena estar aquí todo el día, pero podríamos haber generado más dinero.
De acuerdo a este vendedor ambulante, una gorra como esta vale $20 y es uno de los productos más populares que tiene en este negocio. Sin embargo, la próxima semana esto podría cambiar, ya que estará viajando a Filadelfia para hacer exactamente lo mismo durante la Convención Nacional Demócrata. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio.
Más adelante, lo que le dejó la convención republicana a Cleveland y una alianza que Barack Obama busca afianzar.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you.
En Florida, a donde se desplazó este viernes la virtual candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, revelará quién será su elegido como fórmula vicepresidencial. Al llegar a ese estado, Clinton se reunió en primer lugar con familias de las víctimas del ataque de Orlando.
Profunda preocupación por la comunidad latina LGBTI expresó la aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton durante una mesa redonda con líderes comunitarios y familiares de algunas de las víctimas de la masacre en la discoteca Pulse en Orlando.
Creo que es una realidad lamentable que debe ser encarada, que las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero son más propensas a ser blanco de ataques de odio que cualquier otro grupo en el país.
Para prevenir ataques como ese, la exsecretaria de Estado aseguró que se deben fortalecer las leyes de control de armas a nivel nacional, particularmente armas de asalto.
El caos y el horror que traen simplemente ya no es tolerable y tenemos que estar dispuestos a unirnos para exigir cambios a los legisladores a nivel federal, estatal y local.
Uno de los invitados al encuentro fue Carlos Guillermo Smith de la organización Equality Florida, quien le indicó a Clinton que pese a la gran cantidad de apoyo recibido tras la masacre, la comunidad LGBTI sigue atemorizada.
Esta intolerancia, odio y racismo nos está matando. Y parte importante de este diálogo es que las armas han convertido ese odio en algo mortal.
Hacer frente a la radicalización de grupos terroristas como el Estado Islámico, según Clinton, es parte de la solución.
Tenemos que interrumpir y desmantelar las redes globales en Internet que radicalizan a personas aquí en Estados Unidos y que infectan el pensamiento y las actitudes de la gente en nuestras comunidades.
Angélica Herrera, Voz de América.
Justo en medio de una contienda electoral que tiene la relación entre México y Estados Unidos en el ojo del huracán, el presidente Barack Obama invitó a la Casa Blanca al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto para afianzar su alianza. El presidente estadounidense aprovechó la ocasión para desvirtuar el negro panorama que el candidato republicano Donald Trump describió sobre la que él define como la realidad del país.
A solo horas del fin de la convención republicana en Cleveland, el presidente Barack Obama, durante su reunión con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, respondió a algunos de los argumentos que presentó el candidato del partido, Donald Trump, sobre seguridad en las ciudades de Estados Unidos y el número de inmigrantes que atraviesan ilegalmente por la frontera norte.
Resulta que la tasa de inmigración ilegal a Estados Unidos es inferior en dos tercios de cuando Ronald Reagan fue presidente. Estados Unidos es mucho menos violento que hace 20 o 30 años.
Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, reiteró que la relación con Estados Unidos va más allá de dos gobiernos y se comprometió a trabajar con quien resulte electo presidente de Estados Unidos el próximo noviembre.
Para este proceso y siempre seremos absolutamente respetuosos. No nos involucraremos, no opinaremos.
El presidente Obama resaltó las numerosas razones por las cuales México es un aliado de Estados Unidos y los beneficios económicos, educativos y de seguridad que surgen de esta alianza. Al mismo tiempo, enfatizó las áreas de desafío.
Cuando se trata de tráfico de drogas, es un problema que afecta a ambos países y como consecuencia del trabajo que hemos hecho juntos, hemos visto avances en algunas áreas.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Un polígono en Houston, Texas, ofrece clases gratuitas a la comunidad LGBTI. A pesar de la controversia que genera el tema, aquellos que participan de la instrucción aseguran que aprenden a usar armas para defenderse en caso de necesidad.
Tiradores en este polígono usualmente escogen figuras humanas como su objetivo de práctica. Pero tras la masacre en Orlando, muchos de la comunidad LGBTI sienten que ellos son el blanco.
Es un objeto que se ha pintado en la espalda de la gente que forma parte de la comunidad LGBT.
El campo de tiro y arco en Houston normalmente cobra $69 por lecciones para obtener la licencia para portar armas. Pero después de la tragedia de Orlando, ofrece clases gratuitas a la comunidad LGBTI. El gerente general del establecimiento dice que la respuesta ha sido abrumadora.
Lo que pensábamos que iban a ser dos clases con tal vez 40 personas total, ahora se ha llenado 13 clases totalmente y contamos con más de 550 inscripciones.
Stanford dice que practicantes de la comunidad LGBTI no solo asisten para ahorrar dinero.
Pueden estar rodeados de gente con gustos similares y no tienen que preocuparse de ser juzgados por nadie en la clase.
Desaree Reyes y su esposa Marcela se sintieron motivadas a armarse después de lo sucedido en Orlando. Sin embargo, Desaree admite que no está segura de cómo va a responder a un tirador.
No siento que solo porque tengo mi licencia voy a estar lista.
Oponentes de las armas dicen que los problemas de violencia no se pueden solucionar con más violencia. Sin embargo, para aquellos que se sienten indefensos, tener la posibilidad de defenderse puede ser de gran ayuda. No obstante, esperan que esa situación nunca ocurra. Tony Cano, Voz de América.
Después de la pausa, se acerca la reapertura de la frontera colombo-venezolana y otros caminos que conducen a Río.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika. Es
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Tras meses de tensiones fronterizas, los gobiernos de Colombia y Venezuela aseguran que la normalidad volverá muy pronto al territorio que comparten ambas naciones.
Representantes de los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron durante una reunión no abrir la frontera en las próximas semanas para no perturbar los esfuerzos de ambos gobiernos de mantener la paz en esa zona. El gobernador del estado fronterizo Táchira, José Vielma Mora, fue el encargado de hacer el anuncio.
Las próximas fines de semana, no aperturar la frontera. No quiero que nadie lo interprete mal.
Por su parte, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, ha informado que se profundizará la jornada de trabajo entre ambos gobiernos para buscar solución definitiva a los conflictos que vive esa frontera común.
Vamos a trabajar ya para poder tener una frontera que rápidamente tengamos lista para abrir, pero eso sí, una frontera segura.
El máximo representante de la Iglesia Católica en Venezuela, el cardenal Jorge Urosa Sabino, también abogó por la apertura definitiva del paso para el beneficio de los ciudadanos.
Ese aludo de personas que ha ido a Cúcuta a comprar, pues indica la gravísima situación que existe en el país.
En ese mismo sentido, el parlamentario opositor Omar Ávila asegura que la apertura es un claro ejemplo del hambre y necesidad que actualmente pasan los venezolanos.
Increíble que, digamos, una franja imaginaria, pues, que es lo que nos separa del hermano país y en el cual podamos contrastar entre un modelo u otro.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
InfoAnoticias.com sigue el cubrimiento especial de La Voz de América de las convenciones republicana y demócrata. Únase a nuestra comunidad de información en InfoAnoticias.com. En 1968, las autoridades de Río de Janeiro decidieron descontinuar el uso del tranvía, pero una de sus líneas sobrevivió. Hoy en día es un símbolo de los barrios más bohemios de Río y otra atracción turística de las Olimpiadas.
Cuando se inicien los Juegos Olímpicos, se espera que sin número de turistas hagan uso de este cautivador y romántico medio de transporte, que es una fiel copia del original en madera, que recorrió muchas de las calles de Río por más de 100 años. Y si bien la tecnología moderna ha mejorado las medidas de seguridad del tranvía, aún es impulsado por cables eléctricos aéreos que deben ser manipulados cuando el vehículo debe cambiar de dirección. El sistema es aún tan popular entre los cariocas que las autoridades decidieron usar el pasado para dar un salto al futuro y construyen una compleja red de trenes eléctricos urbanos conocida como VLT. Al menos una de las líneas estará finalizada para cuando se inicien los Olímpicos en poco tiempo, pero la construcción de líneas adicionales se prolongará mucho más allá de cuando el último turista que visitó Río para los Juegos haya regresado a casa. Entre tanto, los 28 operarios de los trenes de Río reciben un curso de entrenamiento de 7 meses que comenzó con una visita a París.
Todos los operarios reciben entrenamiento en simuladores y trenes y los preparamos para cualquier emergencia.
Entre las emergencias para las que se prepara a los operarios, una persona que cae en la vía férrea o un incendio en esta. El sistema opera con un sofisticado operativo de seguridad que evita que un tren quede sin control si su operario llegase a perder el sentido. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En breve, los límites entre el alivio y las adicciones y por qué los circuitos eléctricos enfrentarán una revolución.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
José López, exfuncionario de la administración de los esposos Kirchner en Argentina, fue capturado por las autoridades de su país cuando presuntamente trataba de esconder 9 millones de dólares en un convento. Dos monjas fueron llamadas a declarar en el misterioso caso. En Estados Unidos, un grupo de científicos trata de establecer la frontera entre el uso medicinal de los opioides y la adicción. Algunos sostienen que la dependencia proviene del consumo prolongado de estos fármacos después de una cirugía.
El dolor luego de un reemplazo de articulación, apendicitis o remoción de la vesícula biliar puede ser debilitador y prolongado. Por eso los médicos recetan analgésicos más poderosos que los que se venden sin receta. Pero estos pacientes corren el riesgo del uso crónico de opioides, definido como una dosis diaria por 4 meses durante el primer año después de una operación. En 2010, de acuerdo al Instituto Nacional de Abuso de Drogas, más de 8,5 millones de estadounidenses eran adictos a analgésicos recetados. Investigadores de la Universidad de Stanford observaron a más de 600,000 pacientes que no tomaban opioides antes de una cirugía. Encontraron algunos con alto riesgo de resultar adictos.
El riesgo era de 1.5 veces, dependiendo del tipo de cirugía.
Científicos encontraron que el riesgo era más alto en los hombres que en las mujeres, en pacientes mayores, a diferencia de los jóvenes, y para aquellos que previamente utilizaban fármacos antidepresivos.
También en pacientes con historial de abuso de drogas y alcohol.
Los investigadores dicen que las primeras señales de adicción se ven cuando los pacientes elevan intencionalmente sus dosis sin consultar al médico o van a varios doctores para obtener múltiples recetas sin dejarles saber. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Esto es difícil de imaginar, pero es real. Una empresa inventó un marcador con tinta conductora que permite al usuario escribir circuitos electrónicos que funcionan al mismo tiempo que se dibujan.
Este invento revolucionará la industria electrónica. Una empresa japonesa con sede en Tokio inventó un marcador con tinta conductiva con la que se puede dibujar circuitos eléctricos. Llamado Circuit Marker, el marcador de circuitos reemplaza las impresoras de circuitos eléctricos convencionales. Los usuarios pueden dibujar en papel con aparatos electrónicos incrustados y, cuando se seca la tinta, instantáneamente se torna conductivo, según Shunya Shimizu.
Los circuitos eléctricos tradicionales son sólidos y espesos y muy difícil de colocar en paredes y pisos. Sin embargo, con nuestro marcador con tinta conductiva, uno simplemente lo dibuja. Se puede utilizar para propósitos de seguridad al incrustar un edificio entero con sensores eléctricos. Pensamos en conectar todo al imprimir circuitos eléctricos en todas las superficies del hogar.
El marcador ahorrará dinero a los ingenieros.
Los circuitos eléctricos son en general caros. Además, toma tiempo, por lo menos una semana. Para nosotros solo hace falta imprimirlo, haciéndolo más fácil y creativo.
También se utilizará para propósitos educativos, haciendo los circuitos más divertidos y atractivos, lo que alentará a los estudiantes a sobresalir en la escuela. Las lumbreras que quieran sobresalir pueden comprar el Circuit Marker junto con papel de circuito tamaño A4 por menos de $40. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la nueva versión de Viaje a las Estrellas, Más Allá, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La cinta será la más taquillera del fin de semana en Estados Unidos.
You spent all this time trying to be your father. Now you're wondering just what it means to be you.
It isn't uncommon, you know. It's easy to get lost. In the vastness of space, there's only yourself, your ship, your crew.
I know why you're here, why we are all here.
Our captain will come for us. Mercy will be the last thing on his mind.
I am counting on it.
Fear of death is illogical.
Fear of death is what keeps us alive.
Everyone who goes there, he kills.
That's our friends out there. We can't just leave them behind.
Unity is not your strength. It is a weakness.
I think you're underestimating humanity.
Hold on to something!
Fire at will! Do it! Do it!
Pardon me.